Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 7 de septiembre. Consumado ayer el golpe institucional al Estado de Derecho, al secuestro de la democracia, el Parlamento Autonómico de Cataluña suma y sigue. Se dispone a votar en las próximas horas la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, que suena chavista. Pero se está discutiendo en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que es una institución en el marco de la Constitución Española, todavía. Es lo que llaman ley de desconexión, de ruptura con España, es decir, qué pasaría después de la independencia. O sea, suprimen lo que queda del Estado en Cataluña, en resumen. Norma que entraría en vigor en caso de ganar el sí en el referéndum que pretenden celebrar el 1 de octubre. Entre otras cosas, esa ley plantea la eliminación de la Audiencia Nacional, una amnistía para los condenados por sus vínculos con el proceso de independencia o la expulsión del ejército en Cataluña. Así, de sencillo, como suena, puesto en un papel, suena muy bien. Juntos por el sí y la extrema izquierda de la CUP, la Batacup, los antisistema, que son los que están ganando con todo esto, han logrado hoy también alterar el orden del día, como no, ya han cogido la costumbre, pues ya todos los días del pleno, en el Parlamento Autonómico para que se vote la ley de transitoriedad, que les digo que suena chavista. Por lo pronto, en la página web que ha activado la Generalitat para publicitar el referéndum, dicen que es obligatorio formar parte de las mesas electorales. Obligatorio. También Puigdemont y su vicepresidente Junqueras han enviado una carta a los alcaldes catalanes para avisarles de que el 1 de octubre tienen que ceder los locales que habitualmente se usan como puntos de votación en elecciones autonómicas o generales. El gobierno ha recurrido ante el Constitucional todo lo aprobado ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Por resumir, ha enviado otra carta a los mismos alcaldes para que no cedan los locales el 1 de octubre y, por supuesto, a los interventores y secretarios de ayuntamiento, a los funcionarios, cartas con nombres y apellidos, ¿eh? Rajoy, que se ha reunido este jueves por la mañana con Pedro Sánchez y esta tarde con Rivera, ha dejado claro que no renunciará a nada para defender la democracia y la unidad de España frente al separatismo. El Tribunal Constitucional se reúne esta tarde para estudiar los recursos presentados por el Gobierno contra la ley de referéndum. Se espera que suspenda todos los actos de ayer del Parlamento Autonómico y la Unión Europea avisa. El presidente del Parlamento Europeo ha recordado que cualquier acción contra la Constitución Española atenta contra todo el marco legal de la Unión Europea. Antes de cualquier otra cosa, nos vamos hasta Bogotá, primer día del viaje del Papa Francisco a Colombia. El Santo Padre ha sido recibido por el presidente Juan Manuel Santos, ha pedido a los colombianos que dejen atrás el odio. Enviada especial, corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante una plaza repleta de miles de jóvenes, el Papa acaba de pedirles que sepan enseñar a los mayores a perdonar y a dejar atrás el lastre del odio.
Durante estos días, quisiera compartir con ustedes la verdad más importante: que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera.
Previamente, el Papa estuvo reunido durante unos 20 minutos en privado con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y en el primero de sus discursos instó a la sociedad colombiana a huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Ahora concluye la reunión con 130 obispos colombianos.
Estamos ya en el Parlamento Autonómico de Cataluña, o lo que queda de él después de lo de ayer. Tras la jornada en la que se aprobó la ley del referéndum, está previsto que hoy se dé luz verde a la llamada ley de transitoriedad jurídica, es decir, el día después a la victoria del sí, la eliminación del Estado español de España de Cataluña. Última hora en Barcelona en ese Parlamento, Yolanda Bernal.
Pues el Pleno vuelve a estar encallado. Desde las 3 de la tarde llevamos ya 3 reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces discutiendo cuestiones técnicas sobre la ley de transitoriedad que se tiene que votar en las próximas horas. De hecho, desde este mediodía solo se ha celebrado un minuto y medio de Pleno. Junts pel Sí y la CUP dejan claro que a pesar de las estrategias de la oposición para dilatar el proceso, la ley de ruptura se va a votar y se va a aprobar. El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, también asegura que las querellas y recursos no alteran los planes.
Que hemos pasado de la lluvia de millones a la lluvia de querellas. Esto no altera para nada la determinación del Govern de Cataluña. Seguimos adelante, pero sí que nos sentimos convocados a defender los derechos humanos, a defender los principios básicos de la libertad ideológica, de la libertad de expresión, de la libertad de iniciativa legislativa. Convocar un referéndum no es delito.
Los independentistas han retirado la petición de un pleno específico para mañana, como habían pedido, con lo cual está previsto que la actividad en el Parlamento se alargue toda la noche.
Pues espera otra noche larga en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el Gobierno ha recurrido ante el Constitucional la ley del referéndum, el decreto de convocatoria de ese referéndum. Otro recurso más contra las normas complementarias para organizarlo. Y un cuarto contra lo que llaman la sindicatura electoral, es equivalente a la Junta Electoral Central, el órgano de gobierno del referéndum. Rajoy deja claro que no renuncia a nada para defender la unidad de España, no renuncia a nada, y pide a los responsables de la Generalitat de Cataluña que dejen de dividir y que no sigan avanzando hacia el precipicio.
No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones, escuchen y atiendan a lo que dicen sus propios órganos consultivos y renuncien a imponer por las bravas aquello que no consiguen ganar en una buena lid democrática.
Antes del Consejo de Ministros extraordinario de hoy, mañana hay otra reunión del Consejo, Rajoy ha recibido en el Palacio de la Moncloa al secretario general del PSOE y hace unos minutos ha terminado su encuentro con el líder de Ciudadanos, Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
Una cita pensada para visualizar el Frente Común Constitucionalista al desafío independentista, porque en ella Albert Rivera ha trasladado a Mariano Rajoy el apoyo sin fisuras de Ciudadanos para articular la respuesta legal. Al tiempo, le ha arrancado el compromiso de estudiar la puesta en marcha de una moción de censura en la Cámara catalana, encabezada por Inés Arrimadas.
Unir a todos los grupos de la oposición para demostrar que la mayoría de catalanes pueden ser una alternativa. El presidente me ha dicho que lo va a plantear en su partido y en su grupo, que le parece que es algo a estudiar.
Horas antes ha sido Pedro Sánchez quien ha reiterado su respaldo a las decisiones que ha tomado el Ejecutivo hasta ahora y le ha garantizado que lo seguirá haciendo para actuar con mesura y proporcionalidad en defensa de la democracia. El secretario general de los socialistas le ha puesto voz su número dos, Adriana Lastra.
Lo que tiene que hacer el Gobierno es la defensa de la legalidad y de la democracia, es lo que está haciendo. Evidentemente se han barajado o se ha hablado de las decisiones que puede tomar a partir de ahora el gobierno.
El PSOE también ha insistido en su apuesta por el diálogo y por abrir una ventana de oportunidad para la negociación.
Y para completar el panorama de todo lo que ha ocurrido hoy, la Fiscalía General del Estado anuncia querellas contra el presidente de la Generalitat y contra el resto de los miembros del gobierno autonómico por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum ilegal el 1 de octubre. También ordena la Fiscalía intervenir urnas y papeletas, Patricia Rossetti.
Desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Al menos por esos tres delitos se querella la Fiscalía contra Puigdemont y su gobierno y la mesa del Parlamento catalán por firmar el decreto de convocatoria y permitir la tramitación de la ley. José Manuel Maza le responsabiliza de violar la Constitución, el Estatuto y desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional. Es la respuesta del Ministerio Público en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho por la grave situación que esos políticos han generado en Cataluña. Además, la Fiscalía General del Estado ha dado órdenes para que los cuerpos de seguridad investiguen todas las actuaciones dirigidas a la celebración del referéndum ilegal en Cataluña, que se incauten urnas, papeletas, ordenadores y cualquier objeto que sirva para el referéndum ilegal. Se actuará, insiste Maza, con energía y firmeza.
Las fiscalías de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Cuentas y las fiscalías catalanas seguirán actuando con firmeza, proporcionalidad, celeridad y con plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional.
Las asociaciones de fiscales, en un comunicado conjunto, acusan a la mesa del Parlamento de dinamitar la Constitución. Piden respeto a la ley y respuestas políticas, además de cordura y sensatez.
Hablaremos de todo ello esta noche en el Tiempo de la Tertulia, en La Linterna, a las 10, con el director de ABC, Víctor Ruido, Miquel Huesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. Y con la que está cayendo en Cataluña, Hacienda acaba de publicar las balanzas fiscales. La diferencia entre lo que reciben y lo que dan las comunidades autónomas. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna esta noche con Maite Ayuso, Rosa Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Lo que dicen esas balanzas es que aumenta el déficit fiscal de Cataluña a 9.900 millones de euros, pero sigue aportando la mitad que Madrid a la solidaridad regional. Estas dos comunidades son, junto con Valencia y Baleares, las que dan más de lo que reciben. Otra factura, la del rescate financiero. El Banco de España calcula ahora que se puede recuperar una cuarta parte de las ayudas públicas, 14.000 de los algo más de 54.000 millones que se dieron a través del FROB. Y luego hablaremos, escucharemos al presidente del Banco Central Europeo.
Probably the bulk of these decisions will be taken in October.
Probablemente la mayor parte de las decisiones se tomarán en octubre. Draghi prepara ya el terreno para comenzar la retirada de los estímulos. Sus palabras han dado más fuerza al euro, ha vuelto a llevar el rojo al IBEX.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando encendemos la linterna con Alicia García.
Colmenarejo,
la linterna.
Polémica en el Ayuntamiento de Alicante por la retirada de una fotografía del rey del Salón de Plenos. La respuesta del tripartito que gobierna, que está formado por el PSOE, Compromís y la marca local de Podemos, señalan que el cuadro se ha podrido por los problemas de humedad de la sala. Desde el PP critican que se haya celebrado el pleno sin la imagen del rey. Y crece la fractura interna en la formación de Pablo Iglesias. El sector anticapitalista, liderado por el eurodiputado Miguel Urbán, se suma a la denuncia de los nuevos estatutos y critica que no se corresponden con lo aprobado en Vistalegre 2. Contamos también que 4 eurodiputados españoles van a formar parte de la Comisión Antiterrorista del Parlamento Europeo, que busca analizar los errores de coordinación y la eficacia de los programas contra la radicalización. Y un asunto más, este jueves ha fallecido Tomás Villanueva a los 64 años. El político del Partido Popular fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero en distintas áreas del gobierno autonómico.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Las lluvias y los fuertes vientos se han empezado a notar en el norte de la República Dominicana, a donde se aproxima el huracán Irma. Han muerto al menos 9 personas al paso de Irma por las islas del Caribe. El 95% de la isla de San Martín ha quedado destruida. En Puerto Rico, el huracán ha derribado árboles y postes eléctricos, como nos ha contado Enid Nieves desde San Juan.
Han caído árboles y han afectado el paso en muchas carreteras y han volado los letreros, los billboards, y han dañado autos al caer, han dañado propiedades.
En Siria, aviones israelíes han bombardeado una base militar en la que se sospecha que el ejército de Bashar al-Assad fabrica armas químicas, y el gobierno de Estados Unidos ha propuesto que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga un bloqueo a los bienes del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de sus colaboradores.
A las 8:30, en el deporte, Carlos Sáez, ¿qué vamos a contar?
La selección española de básquet ha finalizado la primera fase de grupos con victoria ante Hungría por 23 puntos. Un partido en el que Pau Gasol se ha convertido en el máximo anotador de la historia del Eurobásquet y en el que hemos conocido que Alex Abrines abandona la concentración por lesión. Nuestro rival en octavo será el que pierda del Letonia-Turquía. En la vuelta, victoria de Sander Armé. Frum, que llegó con contador, amplía su liderato en 20 segundos y el madrileño se queda a 1-17 del podio en el US Open. Mañana las semis, recordamos, en teoría a partir de las 10 de la noche, Carreño Anderson y después Rafa Nadal del Potro. Y noticia importante en fútbol, la Premier acaba de comunicar que va a cerrar su mercado de fichajes antes de que empiece la temporada, lo que significa, Juan Pablo, que el año que viene se cerrará el 9 de agosto.
Pues a ver qué vais a contar en agosto a partir de ahora. Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos cielo despejado y 29 grados en el centro de Madrid. Para mañana nos espera un descenso de las mínimas, mientras que las máximas serán muy similares a las de hoy. La secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, ha confirmado esta tarde que no se presenta a las primarias regionales y renuncia a la reelección. Asegura que lo hace porque su proyecto y el del precandidato José Manuel Franco, afín a Pedro Sánchez, tienen muchos puntos en común y niega que Sánchez le pidiera que se retirase. La alcaldesa de Getafe, que apoyará la candidatura de Franco, dice que ahora es momento de seguir trabajando por la unidad del partido de cara a protagonizar el gran cambio político en mayo de 2019, aunque ha asegurado que no estará en una hipotética comisión ejecutiva regional encabezada por el portavoz adjunto de la Asamblea. Además, ha negado que la alcaldía de Getafe, que ella ostenta, se haya utilizado en ningún momento como moneda de cambio. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión a esta hora, como siempre, en La Linterna con la Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en los accesos a Madrid, en la A1 a su paso por Alcobendas, en la A2 en la intersección con la M30 y en la A6 en Pozuelo de Alarcón. También hay dificultades en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid. Además, en la M40 van a encontrar tráfico denso entre Coslada y Vicálvaro hacia la carretera de Valencia. En Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En la B30, tráfico lento en Cerdañola del Vallès hacia Girona. En la C58, circulación densa en San Quirze del Vallès en ambos sentidos y en Montcada y Reixac hacia la ciudad condal. Problemas a la entrada a Valencia por un accidente en la A3 a la altura de Quart de Poblet. En la V30, tráfico congestionado en Chirivella hacia el puerto por obras y en Quart de Poblet hacia Paterna. En la V31 en Sedaví otro accidente obstaculiza la circulación hacia la capital valenciana. En la CV30 en Paterna tráfico lento hacia el puerto. En la CV35 en Burjassot tráfico con retenciones hacia la capital valenciana y dificultades en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. Por último en Sevilla tráfico congestionado en la ronda de circunvalación SE30.
El tiempo circunvala Belmonte.
La noche de hoy será tranquila en todo el país, aunque las nubes podrán acumularse en el centro, norte y este peninsular, dejando caer algunos chubascos aislados en la zona de costa de Cataluña. Las temperaturas bajarán en la mitad norte y alcanzarán mínimas de 8 grados, mientras que en el sur seguirán rondando valores por encima de los 20 grados.
Contamos la actualidad de este día en España a luz de la linterna a las 7 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tu casa tiene las habitaciones que tú querías, los muebles que tú elegiste, y hasta el mensaje del felpudo fuiste tú el que lo seleccionó. Sin embargo, ¿cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy se puede también, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del dilema de Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, endurecer o no la llamada política monetaria, ¿cómo lo vas a resolver con acierto, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, el Banco Central Europeo debe decidir si sube los tipos de interés y reduce la compra de deuda soberana en la zona euro o no. Sí. Si lo hace, aumentaría el valor del euro, dificultaría las exportaciones y, por tanto, el crecimiento de la zona euro.
Ya.
Si no lo hace, el sector financiero está en dificultades por los tipos de interés bajos y se crean burbujas especulativas de activos por exceso de liquidez, o sea, peligro de crisis.
Ya.
Si la inflación fuera alta, estaría justificado el aumento de los tipos de interés, pero está entre el 1 y el 2, que es lo ideal según los economistas. Y en ese dilema, entre ortodoxia y urgencia, Draghi aplaza la decisión. Decisión que va a influir en los españoles.
Ya.
Mientras tanto, aquí algunos están como los conejos de la fábula de Iriarte. Se debaten si los peligros son calcos o podencos. Independencia, referéndum, desconexiones. ¿Los comieron los perros?
Ya.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? No te desconectes tú, Pin Arboledas. Adiós.
Vale,
adiós, dale, adiós, adiós, Pin. Adiós, hombre, adiós. Hola, Andrea Carrasco.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en las redes sociales que tú controlas?
Hoy los oyentes comentan las declaraciones de Rajoy de esta mañana. Ha dicho que hará lo que sea necesario sin renunciar a nada para evitar el referéndum. En el otro lado, los independentistas catalanes han anunciado que será obligatorio acudir a las urnas el 1 de octubre.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Hemos preguntado qué creen que ha querido decir Rajoy con sus palabras y en el Twitter de La Linterna, Eduardo lo entiende como que no hará nada porque espera que las cosas se arreglen solas. Y César cree que impedirlo es su deber sin complejos y sin miedo a nada. Respecto a la obligación de acudir a votar el 1 de octubre en el Facebook de La Linterna, Anabel dice que es una dictadura, José habla de una traición en toda regla y Charo se pregunta si tendrán que llevar la cartilla sanitaria o si los van a meter en la cárcel si no van a votar.
Informa a los oyentes de los canales de participación por si acaso.
En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600 544 555. 600-544-555.
A ver, la fosforera nacional, los fósforos de Herrera en COPE, ¿de qué han tratado hoy?
Pues han hablado de historias familiares, ah. Bueno, más bien secretos de sus familias, de los que se han enterado después de muchos años.
Aparece por aquí por casa una chica diciendo que es prima de Mies, y hablando con ella descubrimos que el tío de Mies también era padre de ella y de dos hijos más.
De casualidad me entero que tengo una hermana que tiene 19 años menos que yo. Resulta que la persona, la madre de mi hermana, había trabajado en mi casa.
Resulta que mi padre se junta con mi madre, pero a su vez mi padre tiene una relación con su mujer original.
Su madre le pidió que por qué no la reconocía como hija y da negativo.
Y es que me enteré por teléfono de que tenía dos hermanos. Pues efectivamente, mi padre, pues en sus viajes, en su trabajo, etcétera, pues había tenido una relación.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios de Herrera en COPE, en cualquier momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Y además, están volviendo los niños al colegio, depende de la comunidad autónoma, la fecha, el día, la hora, el momento, pero los menús escolares son cada vez mejores, Andrea.
Sí, Juan Pablo, mantienen más equilibrio entre los alimentos de la dieta, pero todavía queda mucho por mejorar. Carmen Lavallen.
A pesar de que 4 de cada 10 niños de entre 6 y 9 años tienen sobrepeso en España, los menús escolares han ido a mejor en los últimos años y con ello la tendencia a una reducción del exceso de peso. Fritos y comida procesada abandonan paulatinamente los platos en los que frutas y verduras han ganado peso. La asignatura pendiente sigue siendo, sin embargo, una mayor imaginación en el aporte de proteínas. Alex Vidal es nutricionista de la UOC.
Muy habitual encontrar menús donde el lunes es pollo, el martes es cerdo, el miércoles es ternera y no estoy diciendo que la carne sea mala, que no se malinterprete. Lo que sí es verdad es que lo ideal sería pues darle más protagonismo a alimentos como, por ejemplo, legumbres, pescado, que no sea carne sí o sí.
Un equilibrio que debe completarse también en casa por la noche, lo que junto al deporte fomenta, según subrayan, la salud de los más pequeños de la casa.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como ya anunciamos ayer en el Club de los Miércoles, podía ser. Una historia intimista rodada en catalán para romper un maleficio de 13 años, verano de 1993, representará a España en los Oscars.
La autobiográfica ópera prima de Carla Simón, una producción modesta, ha dejado en la cuneta a los últimos de Filipinas y Abracadabra. Verano 1993 hace ya las maletas de los Oscar para tomar el testigo de Mar Adentro del año 2004. Sefi García.
Es una peli independiente, pequeñita y muy tierna que relata un episodio autobiográfico de Carla Simón, guionista y directora de la cinta. Cuenta cómo una niña de 6 años afronta la pérdida de sus padres que mueren de sida y su nueva vida con sus tíos. Está rodada en catalán. Para Carla Simón, esto no es un hándicap.
Lo que ha demostrado realmente la película es que el cine no tiene fronteras. Una historia es una historia, sea en el idioma que sea, y que cuando trata valores universales llega a la gente, ¿no?
Verano 1993 se estrenó hace 2 meses en pocas salas. Gusta por su ternura, porque llega a la fibra. La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, cree que tocará el corazón de Hollywood.
Es una película muy tierna que remueve tus emociones realmente y es muy actual. Es una historia maravillosa. Yo creo que puede llegar también a los corazones de los americanos muy fácilmente.
Era la preferida de la crítica y los académicos españoles la han elegido frente a Los Últimos de Filipinas y Abracadabra. Será pues nuestra representante en la 90 edición de los Oscar de Hollywood, pero tendrá que pasar 2 cortes previos para llegar a la ceremonia final.
El presidente de la Federación de Productores Audiovisuales, hablando de cine, Ramón Colom, ha aplaudido, Ramón, esta elección.
Sí, en declaraciones a La Linterna, Colom ha destacado que vaya a representar al cine español una película en catalán.
Primero porque es una producción independiente. Segundo porque es una película francamente buena. Porque tiene un sentido que los académicos del cine, que son de toda España, en estos momentos voten una película catalana hablada en catalán.
La obra de David Mamet, Oleana, desembarca en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
Protagonizada por Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, la obra gira en torno a la relación entre una alumna y su profesor de universidad en el Estados Unidos del 92, Paco Delgado.
Bajo la dirección de Luis Luque, esta versión del título de Mamet vuelve a traer la polémica sobre el acoso sexual y el abuso de poder en el mundo académico. Fernando Guillén Cuervo es John, profesor universitario.
Este señor aparentemente bueno, aparentemente progre, pero que en realidad tiene un espíritu burgués y materialista que contradice mucho su discurso. Y donde le aparece primero un poco ese baboso que se permite decir que mona eres, me gustas o tocar un muslo, que es el origen de machismos más graves.
John se enfrentará a su alumna, Carol, que le acusa de ejercer abuso de poder y de ser elitista y machista, interpreta Natalia Sánchez.
Pero yo creo que ambos son buenos y malos y ambos son víctimas y verdugo y creo que ahí está el conflicto y eso es lo que más nos gusta.
Oleana podrá verse hasta el próximo 15 de octubre en las salas del Teatro de Bellas Artes.
U2.
Sí, así suena lo nuevo de U2, el primer single de su nuevo álbum de la banda irlandesa Song of Experience.